¿Qué tal, amigos? Esta es la segunda parte de Tiempo Global. Martes 3 de mayo del 2016. Vamos a hablar ahora con Pablo Pérez, periodista español, sobre las elecciones en España. Ha fracasado el intento de formar gobierno. En España las elecciones no son como el Perú presidencialista, son elecciones parlamentarias. Se vota por partido y se forma gobierno de acuerdo a la mayoría que saque un partido. Lo que ocurrió es que las elecciones de diciembre dieron un resultado múltiple y ninguno de los grupos se puso de acuerdo para formar mayoría. Lo que en España se llama las Cortes y la Cámara de Diputados, y estamos desembocando una nueva elección. Pablo, ¿qué pasó, tío?
Hola, Ramiro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué ha pasado en tu país que ha habido esta laberíntica y al final inútil negociación, ¿no? No se han puesto de acuerdo porque nadie tenía mayoría y nadie ha logrado forjar una mayoría. ¿Qué bloquea el acuerdo en España?
Bueno, Ramiro, como tú dices, en España hay una democracia parlamentaria. Entonces es distinto el sistema aquí, ¿no? El presidente es elegido por los ciudadanos eligen a los congresistas, a los parlamentarios, y los parlamentarios eligen al presidente. El presidente siempre ha sido un parlamentario, de hecho. O sea, él es el cabeza de lista. Cada partido tiene un cabeza de lista, que es el número uno. No hay voto preferencial, es voto por listas cerradas. Y, pues eso, la población elige al Parlamento, y el Parlamento tiene que elegir por mayoría al que va a ser el presidente. Hasta ahora, en España, bueno, había sido un sistema más o menos bipartidista.
Popular y el Partido Socialista.
Exactamente, el Partido Popular Conservador, el Partido Socialista supuestamente izquierda, centro-izquierda. Y bueno, hasta ahora ellos dos eran los que más votos conseguían. Algunas veces habían conseguido mayoría absoluta, o la mitad más uno de los diputados, un par de veces creo, no recuerdo muy bien.
Luego con pequeñas alianzas.
Y otras veces se habían quedado muy cerquita y con un partido pequeño, normalmente regional, de Cataluña o del País Vasco, habían conseguido pues eso, un equipo, formar gobierno con eso, con dos partidos. ¿Qué ha pasado este año? Pues como ya sabes, el bipartidismo a partir de la crisis se ha resquebrajado, han surgido nuevas formaciones muy críticas con estos dos partidos y con el sistema general. Bueno, uno de ellos con el sistema general, otro más bien con los partidos, que son Ciudadanos y Podemos. Ciudadanos un poquito más conservador, Podemos a la izquierda, y ha quedado muy fragmentado. El problema es que no ha habido forma de coaligar a varios de estos partidos para obtener una mayoría simple que eligiese al presidente.
¿Cuáles son los impedimentos, los vetos? Porque, claro, Podemos surge de un movimiento ciudadano, de los indignados en España, ¿no? Y se convierte, al comienzo es un movimiento ciudadano, luego se convierte en un partido de izquierda, más a la izquierda del PSOE. Pero, por ejemplo, Podemos resiste casi completamente unirse al PSOE, que en teoría estaría en su misma órbita ideológica.
No tanto. El problema es que Podemos surge, y Podemos y Ciudadanos surgen precisamente como alternativa a estos partidos. Efectivamente, una alianza más natural hubiese sido Podemos-PSOE, ¿no? PSOE quedó, el Partido Socialista quedó el segundo. Podemos quedó tercero, pero aún con los votos de no llegaban a la mitad más uno. Tenían que haber recurrido a
Izquierda Unida.
Izquierda Unida es el partido más izquierda tradicional, pero a pesar de que ha tenido una cantidad más o menos importante de votos, por el sistema de reparto de votos solo ha tenido dos diputados.
No suma.
O sea, no aportaba nada. Tenían que haber recurrido a los partidos regionales, básicamente catalanes. Que es el otro quid de la cuestión, ¿no? Los otros dos partidos con 9, 10 diputados han sido dos partidos regionales catalanes. El problema es, también debido a la crisis, el problema de la independencia de Cataluña, ¿no? Ha habido un intento de estos partidos, buscan la independencia de Cataluña. Han querido hacer un referéndum, el gobierno se lo ha negado, entonces ha habido una ruptura.
Y entonces el PSOE no quiere comerse ese expediente para hacer una alianza porque se lo van a exigir.
Claro, el problema es que en este momento es incompatible porque estos partidos buscan la ruptura la independencia por la vía, pues nos independizamos y ya, ya que vosotros no nos, España no, no, el gobierno español no nos deja hacer un referéndum, pues vamos a hacer una hoja de ruta para independencia. Entonces están en otra historia, el PSOE se opone a esta independencia, entonces...
Y hoy Podemos dice que ellos saben cómo tratar con estos partidos, pero es impreciso eso. ¿Cómo hay, qué alternativa hay entre no hacer el referéndum y sí hacerlo?
Bueno, Podemos es un poco ambiguo en ese sentido, pero vamos, de todas formas, aunque Podemos con estos partidos tampoco hubiesen podido hacer gobierno, tenían que recurrir obligatoriamente al PSOE por afinidad, o al PP, que es alguna.
¿Qué partidos eran estos catalanes pequeños? Había dos, ¿recuerdas? El...
bueno, está con Convergencia y
Convergencia
el CUP, que es, ahora no recuerdo las siglas, pero es el más independentista. Esquerra Republicana y otros. Y
ah, Esquerra
Republicana, exacto. Entre los dos forman el CUP.
Ahora, yo recuerdo que cuando estaban negociando, por ejemplo, el PSOE y Podemos, hay un momento que decía, bueno, ya está próximo, casi seguro, el gobierno de izquierdas. Pero había algo, en un momento, alguna exigencia, no solo este referéndum, que bloqueaba el acuerdo. Y es que, por ejemplo, yo recuerdo que Podemos... exigía al PSOE ciertos puestos, exigía ciertas políticas, ya no relacionadas con el referéndum catalán que el PSOE no estaba dispuesto a asumir.
Bueno, yo considero que la estrategia de Podemos ha sido equivocada desde el principio. Ellos, desde el principio de la estrategia de pactos, ¿no? Uh-huh. Ellos aspiraban a ser la segunda fuerza, porque... O sea, superar al PSOE. La primera fuerza ha sido el Partido Popular, que es el partido de gobierno. Ha perdido 2,5 millones de votos, creo recordar. Mm. Pero debido a la fragmentación se ha mantenido como el primero con un 29% o algo así. Mm-hmm. Podemos aspiraba a ser la segunda fuerza, superar al PSOE y ser la fuerza de referencia, ¿no? Porque, bueno... Ahí, desde que hace 2 años, creo recordar, surgió, empezó con unos eurodiputados, tuvo un buen resultado en las elecciones regionales y quería ser primero, pero no fue, o sea, por no sé, 3-4 puntos, no mucho, 4 puntos, el PSOE volvió a ser la segunda fuerza más votada. 2 o 3 puntos porcentuales que en diputados es más por el reparto de votos que hay, como bueno, como pasa aquí también, ¿no? Y entonces empezó después de las elecciones con una actitud un poco soberbia, ¿no? Como a decir, bueno, el PSOE nos necesita, entonces le vamos a hacer sufrir. Entonces, además, para ellos era... Es complicado, ¿no? Tiene un coste político aliarse con el PSOE porque es un partido tradicional, la casta que llevaban ellos a los que, contra los que ellos se presentaban, ¿no? A las elecciones. Entonces empezó a hacer unas exigencias, a imponer...
ministros incluso.
Sí, dijo, bueno, mira, os ofrecemos, por favor, os hacemos un favor y os ofrecemos un pacto de gobierno. Yo soy vicepresidente, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, sería vicepresidente. Pidió 4 o 5 carteras bastante importantes y una serie de otros temas, ¿no? Que bueno, antes de empezar siquiera a discutir, ¿no? Y además con una actitud un poco faltona, siempre contra el PSOE, bueno, la de siempre, ¿no? Pero una cosa es antes de las elecciones criticar a un partido y después criticar a un partido y decir quiero hacer una coalición contigo,
¿no? Además alguna cosa la dijo antes en la prensa, recuerdo, ¿no? Antes de reunirse incluso con Pedro Sánchez, el líder.
Sí, bueno, tardaron bastante a empezar a reunirse porque, claro, en teoría, al principio, una vez en las elecciones, el rey encarga al partido que ha ganado normalmente que forme gobierno o intente formar gobierno, en este caso a Mariano Rajoy.
Claro.
Mariano Rajoy se negó, el líder del Partido Popular, porque nadie quería pactar con él. El problema es que es el que más diputados tiene, pero arrastra una serie de pasivos, digamos, políticos, porque ha habido muchísimos casos de corrupción. Los hubo antes de las elecciones y los han seguido estallando casos. Entonces, para cualquier partido aliarse con ellos solo, por lo menos, aparte de que ninguno podría tener la mayoría con el PP más que el PSOE, el Partido Socialista era
había costoso, además, ¿no? La idea, se propuso en algún momento la idea del macropacto, digamos, entre el PSOE y el PP, pero tampoco el PSOE quería eso porque obviamente era incinerar su popularidad,
claro,
aliándose con el partido al que se han opuesto.
El Partido Socialista perdió muchos votos también, Y bueno, es una política de confrontación. El PSOE, el Partido Socialista, espera ser la alternativa al Partido Popular. Es más, en el debate electoral entre los dos líderes de los dos partidos, Mariano Rajoy del PP, Pedro Sánchez del Socialista, fue duro, le llamó indecente, algo que Mariano Rajoy
¿Quién le llamó
se tomó.
indecente?
Pedro Sánchez a Mariano Rajoy,
Ajá.
algo que se tomó muy mal, aunque bueno, tampoco es.
Acá se dicen cosas peores, tú
Claro, sí, pero allí fue muy.
Ahora, ¿no te parece que Podemos está un poco dilapidando su capital político con estos zigzagueos?
Sí, o sea, ha perdido bastante intención de voto, ¿no? No mucha, no mucha. Pero como yo te digo, ha tenido una estrategia equivocada, soberbia. Ellos, su aspiración es a cambiar, ¿no?, cosas que están bastante mal de la sociedad. Pero bueno, una vez en las elecciones tienes lo que tienes, ¿no? Entonces ellos
Claro.
no parece que lo asumieran como tal. Yo creo, en un principio querían desgastar al PSOE en vistas precisamente a unas segundas elecciones, ¿no? A una vuelta electoral,
Bueno,
porque
lo han logrado al final, ¿no? En parte, no solo ellos, ¿no?
bueno, han desgastado al PSOE, pero se han desgastado ellos también, ¿no? O sea,
Sí.
que tampoco han conseguido mucho.
Vamos a hacer un corte, Pablo, y volvemos para seguir hablando acá con Pablo Pérez sobre las nuevas elecciones en España que están previstas para el 26 de junio. Regresamos. Bien, amigos, estamos acá en Tiempo Global comentando con Pablo Pérez las nuevas elecciones en España previstas para el 26 de junio. Pablo, hemos visto ya estas turbulencias, esta situación tormentosa generada con los resultados de las elecciones de diciembre pasado, y ahora, ante la imposibilidad de formar gobierno por este archipiélago resultante de la votación. Ya no está anunciado oficialmente a este momento, pero ya es una realidad que va a ser
Sí,
el 26 de junio, ¿no?
el plazo para formar gobierno vencía la medianoche pasada.
Entonces
Entonces,
ahora tienen que convocar.
elecciones para el 26 de junio, sí.
Ok, ¿cómo se va a reordenar el tablero político con miras a esas elecciones? Porque claro, ahí notas estos intentos, digamos, anárquicos incluso de formar gobierno, no se puede. ¿Quién nos dice que en una próxima elección alguien va a tomar esa mayoría, ¿no? O alguien va a adquirir una mayoría suficiente. A mí me parece interesantísimo lo que está ocurriendo, pero entiendo, y tú me lo confirmarás, que el público español está bastante cansado de esto, ¿no?
Claro, mencionar que esta es la primera vez que pasa esto,
Desde el
¿no?
retorno a la democracia.
Nunca había, desde que se volvió a la democracia en la década de los 70, nunca había hubo que convocar de nuevo elecciones por falta de una mayoría. Y como tú dices, la gente está un poco cansada, además porque estás convencida de que va a salir prácticamente
Lo
lo
mismo.
mismo. Sí, no va a haber muchos cambios. O sea, no es una segunda vuelta, ¿no? Como aquí, que los dos más votados se enfrentan, entonces uno tiene que salir sí o sí. Ahí se vuelve a empezar con los mismos partidos. Se especulaba con que algunos partidos cambiasen de candidato, en concreto los dos principales, porque son los que más perdieron votos, son el Partido Socialista y PP.
Pero
Pero no
hay
va a pasar,
recambio, o sea,
no parece que vaya a haber ningún
no creo que el
recambio.
Partido Socialista ponga a otro que no sea Sánchez,
No va a haber otro, no. Ya
¿no?
está Patriota
Pero,
de
por
Sillón.
ejemplo, el PP podría poner a otra persona, porque Rajoy es uno de los, si me permites el término un poco subjetivo, uno de los apestados políticamente, ¿no?
Totalmente, nadie quiere pactar con él por todo esto que comentábamos antes, ¿no? Todos los escándalos de corrupción, cómo los ha gestionado él, que los ha gestionado bastante mal, dejando pasar, negando hasta que ya
Y
era
las explicaciones
innegable.
nebulosas de siempre.
Sí, él es un político que trata de pasar casi pasar desapercibido, ¿no? Dejar pasar las crisis, que se arreglen solas, no tomar iniciativas, le cuesta mucho cambiar un
No hay nadie
ministro.
en el PP que pueda
No parece
asomar.
de momento hay algunos políticos emergentes en el PP, pero están muy verdes todavía, no tienen poder y además el PP es un partido muy disciplinado, muy monolítico. No creo, o sea, hasta ahora nadie, con todo lo que ha pasado, nadie se ha atrevido a alzar la voz contra el presidente. Alguna vocecita ahí ha salido, alguna pequeña crítica, pero él ya ha dicho que se siente con fuerzas para la segunda, para volver a presentarse a las elecciones y nadie le ha dicho que no. Y nadie, la verdad, no creo que nadie.
Pero eso camina nuevamente al naufragio, ¿no? Porque no, con el
Claro.
nivel de desgaste que tiene.
Totalmente. Bueno, de hecho, el Partido Popular ya no puede, prácticamente ya no puede perder más votos. El voto que los votantes que optaron por esta opción son el núcleo duro.
Que son más o menos, ¿qué porcentaje
Ya te he
serán?
dicho, como un 29 o así
29%.
%, casi una tercera parte, no llega a una tercera parte.
¿Cómo pueden ser los movimientos del centro hacia la izquierda en el territorio del PSOE y de Podemos? ¿Puede haber alguna novedad ahí? O sea, Pablo Iglesias va a seguir siendo el candidato,
Sí, obviamente, sí,
¿no?
de
Pedro
Podemos.
Sánchez muy probablemente también,
También ya
pero
está
puede haber,
partido.
digamos, algún tipo
Bueno,
de...
hay negociaciones para una alianza electoral entre Podemos e Izquierda Unida, que es la fuerza más a la izquierda hasta ahora en el tablero. Que, bueno, Izquierda Unida tradicionalmente no ha tenido malas votaciones, lo que pasa que por el sistema de distribución de votos casi nunca ha tenido un peso parlamentario, ¿no? Ha llegado a tener el 10% de voto y qué
14
sé yo,
parlamentarios, más o menos, ¿no? En
cosas
alguna
así,
ocasión.
14 de 350 o 20 máximo. Ahora tiene dos.
¿Cómo es que le afecta el sistema Izquierda Unida? ¿Por qué existe ese problema?
Bueno, creo que es un poco como aquí, ¿no? El sistema de reparto de votos es por regiones, entonces cada región
Tiene una cantidad
tiene una
de
cantidad de
diputados.
diputados y los más votados son los partidos más votados, son los que más ponen, ¿no? Entonces,
Ellos ganan en las regiones donde no hay tantos diputados.
no, ellos tienen buenas votaciones, bueno, buenas votaciones, hasta ahora eran la tercera fuerza, hasta el surgimiento de Podemos y Ciudadanos, pero no llegaban, o sea, ya te digo, tenían un 10% en todo el país, que si hubiese sido una distribución tantos votos tienes, tantos diputados, tanto porcentaje de diputados, pues sí, pero tendrían bastante más, pero hasta ahora no. Este sistema beneficia a las mayorías, ¿no?
Ahora, ¿en Podemos puede haber algún movimiento, digamos, porque hay algunos aliados incluso que se han distanciado de Pablo Iglesias y quieren jugar por la libre, ¿no? Me parece que Barcelona en Comú y otros, pero ¿hay posibilidad que Podemos enfrente de otra manera este proceso electoral o va a ir con una actitud maximalista tratando de supuestamente barrer?
La cuestión es que están analizando, se está discutiendo ya una alianza entre Podemos y Izquierda Unida y nos atenemos a los resultados de la primera elección e incluso a los sondeos ahora, sobrepasarían al PSOE. O sea, ellos podrían ser la segunda
Si
fuerza
hacen una alianza.
si van en coalición.
Pero no les alcanzaría para formar gobierno.
No, obviamente, quedarían todavía por detrás del PP. No sé si podrían obtener una mayoría junto con el PSOE. La verdad lo dudo, pero aún así no sé cuál sería la actitud del PSOE después de que Podemos haya intentado disminuirle, ¿no? Después de la estrategia de la primera vuelta, quién sabe qué pasaría. La verdad, ya te digo, yo creo que va a salir más o menos el mismo resultado. Quizás si van en alianza Podemos Izquierda Unida cambie ese puesto, pero va a seguir siendo el mismo
Va a surgir el mismo
problema.
problema.
El mismo problema. No creo que el PSOE acepte una coalición con Podemos. No creo que lleguen los dos a una mayoría absoluta de votos.
Y
Entonces,
van a tener que pactar con los partidos chicos y los partidos chicos van a hacer exigencias.
los partidos chicos, el problema es que son partidos independentistas catalanes que ellos están en otra cosa, ¿no? Y nadie que no puede pactar porque si ellos pactan tendrían que ceder a su intención de independentista o aquellos partidos grandes con los que pacten tendrían que ceder ante ellos, ¿no? Ofrecerles esa vía de dependencia que nadie va a asumir.
¿Qué papel juega en este escenario Ciudadanos? Este partido tenido por ellos mismos como socialdemócrata, pero en el territorio español tenido como de centro derecha, ¿no?
Ciudadanos ha tenido una subida bastante fuerte, ¿no? Ha surgido como la alternativa a los partidos mayoritarios a la derecha, ¿no? Si Podemos está a la izquierda, ellos a la derecha. Ellos han quedado cuartos, todavía más perjudicados en el reparto de votos que Podemos.
Pero estaban contentísimos, ¿no? Sí.
Justo antes de la elección tenían algunos sondeos les ponían casi a la par con Podemos o incluso más, entonces no quedaron tan satisfechos.
Frente al laberinto, digamos, ellos podrían erigirse con una fuerza más moderada, no tan maximalista.
El problema es que ellos han intentado ser la fuerza bisagra de intermedia de esta elección. Ellos han pactado con el PSOE, son los únicos que han conseguido un pacto, ellos dos. Lo que pasa, Ciudadanos quería integrar en ese pacto, en esa coalición, para formar gobierno al PP, al Partido Popular, de una forma que todavía no me queda muy clara. Yo creo que no, porque no se llegó a concretar nada. Querían el PP, pero sin Mariano Rajoy, sin el presidente, al actual presidente, por todo esto, esta carga que atrae.
Pero es algo que no va a aceptar el PSOE, ¿no?
No, el PSOE tampoco quería con Rajoy ni con el PP, de hecho, nadie actualmente el PP. Y la otra opción era incorporar a Podemos, pero Podemos y Ciudadanos son también incompatibles, ¿no?
Ah, bueno,
se vetan unos a otros. O sea, hay una política de vetos. Podemos, PSOE vetan a PP, Ciudadanos veta a Podemos. Entonces,
la política del veto.
Claro, yo entiendo, ¿no? Es costoso para unos asumir ciertas coaliciones después de haberse criticado durante la campaña y teniendo posiciones bastante encontradas, ¿no?
Ahora, ya tenemos que terminar, Pablo, lamentablemente, pero ¿qué pasa si no se forma gobierno nuevamente? ¿Se tendría que llamar elecciones otra vez?
No tengo ni idea, ¿no? Yo creo que, mira, para mí la solución va a ser una abstención de alguien. Alguien se va a tener que abstener, o sea,
en la votación.
En la votación, solución, exacto, ¿no? Porque sí, he cometido un pequeño error cuando te he explicado. O sea, no tiene que tener mayoría absoluta, tiene que tener una mayoría simple. Tiene que tener más votos a favor que en contra.
Claro,
entonces, si un partido se abstiene de los cuatro grandes, si dos se alían y uno de los grandes se abstiene, logran esa mayoría simple.
Claro.
Sería un gobierno muy debilitado porque no tendría mayoría parlamentaria.
O sea, tienen que ir al Parlamento y cuando se produzca la votación, aunque no tengan la mayoría absoluta, basta con que el partido que no votó por ellos se abstenga y entonces se forma un gobierno.
Claro. Por ejemplo, si en esta ahora habían pactado Ciudadanos y Partido Socialista, si Podemos se hubiese abstenido, hubiesen tenido una mayoría simple. Pues claro, no Podemos para abstenerse le hubiese tenido que hacer algunas exigencias, ¿no? Bueno, dame algo, ¿no?
Bueno, es muy interesante lo que pasa, pero también es como preocupante, ¿no? Porque crea inestabilidad política.
Sí, tampoco te creas que la gente, o sea, está cansada de escuchar las historias, de las noticias, de que pactamos, de que si tú, si tal, pero la verdad estamos tan hartos del gobierno, de las políticas, de la crisis, que el no tener gobierno tampoco ha sido un gran problema, ¿no? A corto plazo.
Vamos a ver qué pasa.
Sí, exacto.
Bueno, Pablo, muchísimas gracias por venir a Tiempo Global. Esperemos tenerte en otra ocasión acá. Ha sido muy interesante conversar contigo. Pablo Pérez, periodista español y amigo, para hablar de las elecciones en España. Esto ha sido todo por hoy acá en Tiempo Global, amigos. Nos vemos la próxima semana con grandes temas para ustedes. Hasta la próxima.